Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 488, semana del 26 de enero al 1 de febrero. De enero de 1878. Muere Kirkpatrick Macmillan. Kirkpatrick Macmillan era un herrero escocés. En general se le atribuye la invención de la bicicleta de pedales. Según la investigación de su pariente James Johnston, en la década de 1890, Macmillan fue el primero en inventar la bicicleta con pedales. Johnston, un comerciante de maíz y tricicista, tenía el objetivo firme, en sus propias palabras, para demostrar que en su país natal, de Dumfries, pertenecía el honor de ser el lugar de nacimiento de la invención de la bicicleta. Macmillan supuestamente completó la construcción de una bicicleta de madera a pedales en 1839, que incluía ruedas de madera con borde de hierro, una rueda orientable en la parte delantera y una rueda más grande en la parte trasera que estaba conectada a los pedales a través de bielas. Un periódico de Glasgow informó en 1842 de un accidente en el que un caballero anónimo de Dumfries, Shire, viajaba en un velocípedo de diseño ingenioso. Derribó a un peatón en Gorbals y fue multado con 5 chelines británicos. Johnston identificó a Macmillan como ese caballero. Una placa de 1939 en la herrería familiar de Consthill dice: construyó mejor de lo que sabía. Sin embargo, Macmillan vivió en Glasgow y trabajó en Vulcan Foundry durante el periodo relevante alrededor de 1840, no en Consthill. La doctrina de Johnston, de comerciante brillante, modesto e industrial, que logró lo que otros harían solo décadas más tarde, capturó la imaginación del público, especialmente en Escocia. También fue bien aceptado entre los historiadores, al menos los británicos a principios del siglo XX. Johnston no presentó pruebas concluyentes, aunque escribió que las tenía. Los escépticos alegan que el diseño de Macmillan que presentó fue un compuesto de dos velocípedos de 1869 de Thomas McCall. Estancias de Johnston, Thomas McCall construyó una réplica que se presentará como Macmillan en el show de Stanley de 1896, quizás por razones financieras. La investigación pone en duda la identificación de Macmillan como el receptor de una multa por exceso de velocidad para su bicicleta, debido a que su aplicación requería que un periódico victoriano temprano llamara caballero a un herrero. Sin embargo, eso no explica lo que fue el velocípedo de diseño ingenioso. Los recelos no impidieron que se volviera a contar popularmente con detalles interesantes de fuentes desconocidas, incluido el detalle de que después del accidente, su sobrina, Mary McBank, tuvo un viaje ilícito en la máquina, convirtiéndose así en la primera ciclista femenina. Sin embargo, se dice que Gavin Dalzell, de Lesmahaugh, copió la máquina de Macmillan en 1846 y transmitió los detalles a tantas personas que durante más de 50 años fue generalmente considerado como el inventor de la bicicleta. Algunos historiadores que han estudiado la invención de la bicicleta con pedales, incluido David Hensley, afirman que Macmillan no fue el primer inventor. Hensley afirma que no hay evidencia documental contemporánea de que se haya aplicado un diseño de pedal a un vehículo de dos ruedas, y que las cartas de los clientes en Escocia a la compañía Michaux en 1868 indiquen que todos los vehículos de tracción humana son triciclos y cuadriciclos. Una afirmación similar es hecha por David Gordon Wilson. 27 de enero de 1868. Comienza la Batalla de Toba Fushimi. La Batalla de Toba Fushimi fue una decisiva batalla de guerra Boshin. Por su importancia en el desarrollo de la guerra y la caída del régimen shogunal, esta batalla contribuyó, poderosamente, a cambiar el curso de la historia de Japón. En Japón, en 1185, se instauró un sistema de gobierno conocido como shogunato, donde el emperador de Japón era una simple figura nominal o decorativa, sin ningún poder político efectivo, pues el verdadero gobernante de Japón en ese sistema era una figura llamada shogun. El shogun era un dictador militar vitalicio y hereditario, por lo que cada shogun era sucedido por uno de sus hijos u otro descendiente. Por eso mismo existía una dinastía de shogunes, la familia que ejercía el poder real. Esa familia era la dinastía Tokugawa, que ejercía el poder desde 1603, cuando Tokugawa Ieyasu se convirtió en shogun, inaugurando así el shogunato Tokugawa. Aparte de ser una dictadura militar vitalicia y hereditaria, el shogunato también era un sistema feudal. Japón se encontraba dividida en cientos de territorios. Cada uno de estos, o provincias, se denominaban han, y eran gobernados por un daimyo, un señor feudal que gobernaba su territorio con amplios poderes y que solo debían rendir cuentas al shogun, a quien estaba ligado por un juramento de lealtad. El cargo de daimyo también era vitalicio y hereditario, pero para que el hijo de un daimyo pudiera suceder a su padre, debía pedir autorización al shogun y jurarle lealtad en persona, después de la muerte de su padre. Había entre 200 y 300 han con sus respectivos daimyos en el periodo Edo. Otra característica del shogunato Tokugawa era el sakoku, la política de aislamiento total del país del extranjero, que prohibía, bajo pena de muerte, la entrada o salida de Japón de cualquier persona japonesa o extranjera, con la excepción de unos pocos comerciantes holandeses que realizaban un comercio muy restringido en todo el país. Esto mantuvo al Japón sumido prácticamente en la Edad Media hasta mediados del siglo XIX, con un gran retraso frente a los países del mundo occidental. Pero en 1853, una flota de la Armada de los Estados Unidos, comandada por el comodoro Matthew Perry, arribó a los puertos japoneses y amenazó con usar las fuerzas para obligar a Japón a comerciar con los Estados Unidos y terminar, así, el aislamiento del país. El régimen shogunal de los Tokugawa se rindió ante la amenaza y firmó el Tratado de Kanagawa, que abrió el país al extranjero. Pero aquello también significó el comienzo de la decadencia del shogunato Tokugawa, porque muchos sectores patrióticos consideraron que el régimen ya no podía proteger la independencia y la soberanía del país frente a la amenaza de las potencias occidentales, y que la única forma de defender a Japón era derrocando el shogunato para así poder implantar reformas radicales para modernizar el país y hacerlo más fuerte ante sus potenciales enemigos. Así que a partir de 1853, el shogunato Tokugawa se sumergió en un periodo de decadencia conocido como Bakumatsu. Durante ese turbulento periodo, los subversivos enemigos del régimen Tokugawa se agruparon en lo que es conocido como el Isshin Shishi. Los partidarios del Isshin Shishi pretendían derrocar al shogunato para supuestamente devolver el poder político al emperador de Japón, pero en realidad querían usar al emperador para que los líderes del movimiento controlaran al gobierno y ejercieran el poder efectivo, convertidos en ministros imperiales. La filosofía política que inspiraba a los rebeldes era Sono Yoi, traducido como reverenciad al emperador, expulsad a los bárbaros, ya que defendían la devolución de los poderes al emperador y la expulsión de los extranjeros que se había hecho fuerte gracias a la debilidad del shogunato. Entre los líderes del movimiento rebelde estaban los daimyos disidentes de algunos han, como los Chōshū y Satsuma. Ambas regiones se convirtieron en bastiones del movimiento subversivo antishogunal. Los enfrentamientos armados, conspiraciones y atentados se sucedieron, pero sin desembocar en un enfrentamiento generalizado, hasta que los acontecimientos se precipitaron. El 9 de noviembre de 1867, el entonces adolescente emperador Meiji ordenó de forma secreta a Chōshū y Satsuma la muerte del traidor Yoshinobu, en referencia a Tokugawa Yoshinobu, el shogun en este momento. Pero Yoshinobu renunció a su autoridad y se la entregó al emperador Meiji. El gobierno del shogunato y la familia Tokugawa seguían conservando mucho poder, por lo que los radicales de Chōshū y Satsuma tomaron el control del Palacio Imperial en Kioto el 3 de enero de 1868, y al día siguiente hicieron que el emperador Meiji declarara la restauración de su poder absoluto. Después se tomaron otras medidas radicales, como la abolición del título de shogun y la confiscación de las tierras de Yoshinobu. El 17 de enero de 1868, Yoshinobu declaró la restauración ilegal y así comenzó la guerra civil, la guerra Boshin, entre los partidarios del gobierno del shogun y los rebeldes agrupados en torno al emperador Meiji. Como respuesta a la violencia desatada en Edo por numerosos ronin que trabajaban para Satsuma como agentes provocadores y para detener la restauración Meiji, liberando al adolescente emperador de la influencia de los rebeldes, el 24 de enero, Yoshinobu movilizó su ejército y lo envió a Kioto, sede de la corte imperial y cuartel general de los rebeldes Chōshū y Satsuma. El propósito formal del ejército enviado por Shogun Yoshinobu era entregar una carta al emperador Meiji advirtiendo de las intrigas de Satsuma y sus aliados. Las fuerzas de Chōshū, Satsuma y Tosa se unieron y constituyeron el ejército imperial, que marchó al encuentro del ejército shogunal en las afueras de Kioto. El ejército shogunal estaba formado por entre 10.000 y 15.000 hombres y superaba al menos en 3-1 al ejército imperial. La mayoría de los soldados del ejército shogunal provenían de Kugana y Aizu, además de irregulares del Shingantsumi. Aunque algunos soldados shogunales fueran mercenarios, los otros habían recibido entrenamiento por parte de los asesores militares franceses traídos al país por el régimen shogunal para reformar sus fuerzas armadas. La mayoría de los hombres de las fuerzas shogunales desplegados en las líneas de combate estaban armados a la manera arcaica japonesa, con naginatas y diferentes tipos de espadas japonesas. Es importante notar que no había ninguna intención claramente definida de luchar por parte de los shogunales, atestiguada por el hecho de que muchos hombres de la vanguardia tenían sus rifles vacíos. Por su parte, el ejército imperialista de Meiji, aunque en desventaja en número, tenían una importante ventaja en otros sentidos. Los líderes de Satsuma y Chōshū, a pesar de su xenofobia, habían sido más rápidos, radicales y efectivos que sus enemigos shogunales a la hora de adoptar la tecnología militar occidental y su entrenamiento. Chōshū y Satsuma habían ido muy lejos a la hora de darle la espada a las arcaicas normas que regían la forma de hacer la guerra en Japón. Hasta entonces, el oficio de las armas era exclusivo de las clases guerreras de los samuráis. Pero los líderes de la Revolución Meiji tenían mucho tiempo reclutando a simples campesinos para formarlos como soldados modernos al estilo occidental de sus milicias rebeldes. Por lo tanto, el ejército imperial era una mezcla de samuráis y soldados campesinos. Además, así como los shogunales habían recibido algún entrenamiento y formación de asesores militares franceses, las fuerzas imperiales habían recibido entrenamiento de algunos asesores militares ingleses. Lo más importante y decisivo es que, de entre los 3.500 y 5.000 hombres del ejército imperialista, fueron totalmente modernizados en su armamento con obuses Armstrong, fusiles Mini y ametralladoras Gatling. Aquello les daba una considerable ventaja sobre las tropas shogunales, que tenían muchas menos armas de fuego y que en su mayoría iban armados con armas blancas japonesas. Entre los 2.000 y 2.500 hombres del ejército shogunal se dirigieron a Toba bajo el mando del vicecomandante shogunal Okubo Tadayuki. La vanguardia de esa fuerza estaba formada por alrededor de 1.700 hombres, una gran parte de los cuales eran efectivos del Mimawarigumi, y detrás marchaban dos batallones de infantería y ocho compañías de Kowawar, con cuatro cañones. Alrededor de las 5, hora local, del 27 de enero de 1868, esta vanguardia shogunal se acercó a un poste de barrera defendido por las fuerzas de Satsuma. La barrera se encontraba ubicada para proteger y bloquear la entrada del puente de Koeda, en Toba. La fuerza de Satsuma, que resguardaba el puente, estaba formado por 900 hombres y disponía de 4 cañones. El comandante shogunal pensó que los imperialistas le cederían el paso al verse enfrentados a fuerzas superiores. Pero lo que ocurrió fue que después de negarle a la fuerza shogunal el permiso de pasar pacíficamente, la fuerza de Satsuma abrió fuego desde el flanco. Un disparo de obús de Satsuma explotó sobre una cureña que estaba en ese momento al lado del caballo del comandante shogunal del área de Toba, Takigawa, Tomotaka, haciendo que el caballo lanzara al suelo Takigawa y huyera. El caballo asustado se desmadró, sumiendo la columna shogunal en pánico y desorden. Sasaki ordenó a sus hombres cargar contra los artilleros de Satsuma, pero ya que el Mimagirugumi fue armado solo con lanzas y espadas, sus hombres fueron masacrados en masa. Sin embargo, las fuerzas del daimyo proshogunal de Kokuhana y una unidad bajo el mando de Kubota Shigekaki mantuvieron sus posiciones, haciendo que la furiosa escaramuza terminara sin arrojar un resultado concluyente. Estos debieron ser los primeros disparos de la guerra Boshin. Durante el mismo día, las fuerzas de Satsuma y Chosu, desplegadas más al sur, en Fushimi, lucharon también de forma inconclusa contra las fuerzas shogunales de su área. En Fushimi, la fuerza de Satsuma, bien armada con artillería moderna, estaba situada en Gokou. Esta posición era la cima de una montaña, una ubicación que era más alta que Fushimi Bugyo, que era el lugar donde se posicionaron las tropas shogunales. Por lo tanto, las fuerzas de Satsuma eran capaces de detectar a sus enemigos y abrir fuego contra ellos desde terreno elevado, mientras que los shogunales tenían dificultades para establecer una línea de visión a las fuerzas de Satsuma. Entonces, la fuerza shogunal de Shinsengumi decidió atacar directamente a las fuerzas de Satsuma. Este temerario ataque contra una posición bien fortificada, erizada de armas de fuego y artillería, y ubicada en una colina, tuvo resultados predecibles, y el Shinsengumi sufrió graves pérdidas. 20 de sus hombres resultaron muertos. Sorprendentemente, el comandante de las tropas shogunales en el área de Fushimi, Takenaka Shigetaka, estuvo ausente durante la batalla. La ausencia y la incompetencia de sus comandantes fue una grave desventaja para las tropas shogunales en Toba y Fushimi. Las tropas del ejército shogunal se retiraron a Yodo durante la noche. El 28 de enero, Iwakura Tomomi dio a Saigo Takamori y a Okubo Toshishimi órdenes falsificadas del emperador Meiji en las que se proclamaba tanto al shogun Yoshinobu como a sus seguidores enemigos de la corte imperial, autorizando su supresión por la fuerza y concediendo la fuerza de Chosu y Satsuma el uso de las banderas con brocado imperial. Estas banderas con brocado imperial también habían sido falsificadas unos meses antes por Okubo Toshishimi y almacenadas en el dominio de Chosu, en la residencia oficial de Satsuma, en Kioto, hasta que la oportunidad apropiada se presentara. Además, el príncipe imperial, Yeseaki, para ese entonces un adolescente de 12 años de edad, que había vivido como un monje budista en el templo de Ninji, fue nombrado comandante en jefe del ejército imperialista formado por Chosu y Satsuma. A pesar de que el casi niño príncipe no tenía experiencia militar, su nombramiento meramente nominal transformaba efectivamente la alianza de Chosu Satsuma en un verdadero ejército imperial. se corrió la noticia de que el emperador Meiji le había dado una espada a su pariente Yoshiaki como símbolo de su nombramiento. La aparición de la bandera imperial en la primera línea de las fuerzas de Satsuma y Choshu y la noticia del nombramiento del príncipe Yoshiaki fueron un golpe psicológico devastador en la moral de las fuerzas shogunales, ya que ahora las fuerzas de Satsuma y Choshu eran efectivamente un ejército imperial, y cualquier persona que disparara contra ese ejército se convertiría automáticamente en un traidor al emperador y un rebelde contra el trono imperial. La confusión y el desorden se apoderaron de una buena parte de las filas shogunales, y muchos soldados shogunales desertaron para no convertirse en traidores del emperador. Así que la operación de guerra psicológica ejecutada por los imperialistas tuvo un gran éxito. Durante el tercer día de la batalla, ambos bandos se habían trabado en un duelo de artillería y parecían emparejados. Alrededor de mediodía apareció la bandera con el brocado imperial detrás de las líneas de Satsuma y Choshu. Al principio, ningún bando reconoció la extraña bandera. Mensajeros tuvieron que ser enviados a los dos lados para explicar lo que eran. Las fuerzas shogunales se sumaron en confusión y las fuerzas de Satsuma Choshu, con la moral más alta, blandieron sus espadas y cargaron contra las líneas shogunales. Las fuerzas shogunales intentaron un contraataque, pero se vieron obligadas a retirarse en desorden. Las derrotadas tropas shogunales intentaron entrar al castillo de Yodo. El castillo era la residencia de Inaba Masuki, el daimyo de Han de Yodo. Inaba había sido un daimyo leal al régimen shogunal y había ocupado el cargo de Ryu. Inaba se encontraba en ese momento en la ciudad de Edo. El castillo se negó a abrir sus puertas y las tropas shogunales tuvieron que retirarse al sur. El 30 de enero, la traición del clan Todo fue el golpe de gracia definitivamente contra las diezmadas y desmoralizadas fuerzas shogunales. El clan Todo era la familia que gobernaba el Han-shu, y su líder para aquel entonces era Todo Takayumi, daimyo de Shu. Takayuki traicionó la causa shogunal y se cambió de bando, uniendo las fuerzas a las tropas imperiales de Satsuma Choshu. La desmoralización y el derrotismo se acrecentaron con las noticias de nuevas traiciones. Clanes hasta entonces neutrales tomaron partido por la causa de la restauración Meiji y muchos Han occidentales unieron sus fuerzas a las tropas imperiales. Cuando las tropas shogunales en retirada llegaron a Osaka, ya su amo, el shogun Yoshinobu, había huido. Para el 31 de enero, ya todo había terminado y la derrota de los shogunales era absoluta. El 28 de enero de 1444, nace Francesco de Pazzi. Francesco de Pazzi fue un noble y banquero florentino, uno de los principales culpables de la conspiración de los Pazzi. Francesco de Pazzi nació el 28 de enero de 1444 en Florencia, siendo miembro de una de las familias banqueras más poderosas de la ciudad, presenciando durante sus primeros años la llegada al poder de la casta opuesta, la familia Medici. Nació noble en una ciudad fascinada por los Medici, recién enriquecidos. A Francesco le enseñaron a odiar a la clase media y su rápido ascenso social. Observó con desaliento cómo el banco de los Medici eclipsaba el suyo, y siglos de influencia en el gobierno de Florencia se escapaban entre sus dedos. Fue el creador de la conspiración de los Pazzi. Fue tesorero del pontífice y favorito del papa Sisto IV. Parece que Sisto IV le ofreció una solución. En vez de competir en algo tan sórdido como la banca, Francisco solo tenía que hacer una cosa, lo justo para poner la clase media en su sitio: matar a Lorenzo de Medici. El Papa aprobó la conspiración y buscó otros aliados externos. Alrededor de 1478, el Papa planeó una campaña para derrocar a los Medici del poder. A este se le sumaron todos los miembros de la familia Pacci, y además Jacobo contrató a cuatro arrendatarios más para que se unieran en el complot: Bernardo Mandini Bolonzelli, Stefano de Bagnone, Antonio Maffei y el arzobispo Francesco Salviati. No lograron asesinar a Lorenzo de Medici durante el golpe y solamente lo hirieron. Sí lograron matar, sin embargo, al hermano de Lorenzo, Juliano de Medici. La misma familia, Jacobo de Pacci, fue uno de los principales culpables, y los conspiradores hicieron uso de la familia de Guillermo de Pacci, hermano de Francesco, con los Medici, para conseguir secretos de sus enemigos. Entre las cosas identificadas fue también una cuestión de herencia que otro hermano de Francisco, Giovanni de Pacci, en la que el Magnífico había dado un arbitraje desfavorable para los Pacci, y Giovanni intentó detener a Francesco, pero se ocuparon de él y lo colgaron en Volterra. En el momento de la verdad, Bernardo fue a buscar a casa a Giuliano de Medici, y durante la misa en Santa María de la Fiore lo mataron a puñaladas. Francisco estaba tan furioso que durante el asesinato clavó su arma en su propia pierna. Sin embargo, Giuliano murió, pero Lorenzo se salvó. Tras el golpe fallido, se formó una revuelta, aunque no alentada por el convaleciente Lorenzo, revuelta que estalló en contra de los Pacci. Francesco se atrincheró en el palacio de la señoría y allí murió ahorcado, tras ser arrestado, desnudado y apaleado, la noche del 26 de abril de 1478. La mayoría de los conspiradores huyeron a la Toscana, pero durante la década de 1480 todos fueron asesinados y sus cuerpos fueron colgados en las ventanas del Palacio de la Señoría. De enero de 1863. Ocurre la masacre del río Bear. La masacre del río Bear tuvo lugar en lo que hoy es día el condado de Franklin, en Idaho. El coronel Patrick Edward Connor lideró un destacamento de voluntarios de California como parte de la expedición del río Bear contra el jefe tribal Shoshone Bear Hunter. Cientos de hombres, mujeres y niños Shoshone fueron asesinados cerca de sus tipis. el número de víctimas somón entre hombres, mujeres y niños fue de 493. Fue un trágico evento que se llevó a cabo durante el conflicto entre los Estados Unidos y las tribus nativas americanas en el oeste de los Estados Unidos. En ese momento, las tensiones entre los colonos blancos y las tribus indígenas había estado en aumento debido a la competencia por la tierra y los recursos naturales. Los Shoshone, una tribu nativa americana que habitaba la región, habían estado involucrados en incursiones para obtener alimentos y suministros de las granjas y ranchos de los colonos que ocupaban sus antiguas tierras fruto del robo a este antiguo pueblo. El coronel Patrick Edward Connor, al mando de un destacamento de voluntarios de California, fue enviado para poner fin a los ataques Shoshone. El 29 de enero de 1863, las tropas del ejército de los Estados Unidos atacaron el campamento Shoshone en el río Bear. El ataque fue sorpresivo y brutal. Las tropas abrieron fuego contra los Shoshone indefensos, matando a cientos de hombres, mujeres y niños. Muchas de las víctimas fueron asesinadas mientras intentaban escapar o buscar refugio en sus tipis. Las cifras exactas de víctimas varían en los informes históricos. Los colonos locales informaron un número mayor de víctimas Shoshone que los soldados. Esta discrepancia puede atribuirse a diferentes estimaciones y testimonios, así como a la posible ocultación de la verdadera magnitud de la masacre. Independientemente de las cifras precisas, la masacre del río Bear fue un evento trágico que resultó en pérdida de numerosas vidas Shoshone y dejó una profunda cicatriz en la historia de las relaciones entre los colonos estadounidenses y las tribus nativas americanas. La masacre del río Bear también tuvo implicaciones más amplias en el desarrollo de la región. Después del incidente, los Shoshone sufrieron una disminución significativamente de su población y poderío, lo que facilitó la expansión de los colonos blancos en la zona. Además, el evento generó controversia y debate en los Estados Unidos sobre el trato a las tribus nativas americanas y el papel del gobierno en la protección de sus derechos. 30 de enero de 1836. Muere Betsy Ross. Betsy Ross, registrada al nacer como Elizabeth Phoebe Griscom, fue una mujer estadounidense a quien se le atribuye, popularmente, el diseño de la bandera de los Estados Unidos, en la que tanto las 13 bandas blancas y rojas como las 13 estrellas blancas representan las 13 colonias. Betsy Griscom nació en Filadelfia, Pensilvania, aunque algunos creen que fue en Collegewood, Nueva Jersey. Fue la octava de los 17 hijos de Rebecca y Samuel Griscom, miembros de la sociedad religiosa de los Amigos, de la que su padre era Master Builder. Betsy se educó en colegios de esta sociedad, en los que aprendió a leer, escribir y coser. Probablemente esto último la llevó a dedicarse al oficio de la tapicería. Mientras trabajaba en la tapicería, se enamoró de otro de los aprendices, John Ross, miembro de la milicia de Pensilvania, hijo de un rector de la Iglesia Cristiana de Pensilvania y miembro del clero episcopal. Debido al rechazo de la comunidad cuáquera de los matrimonios interconfesionales, la pareja se fugó por el río Delaware a Nueva Jersey, donde William Franklin los casó. Posteriormente, la pareja fue repudiada por la comunidad cuáquera. Aproximadamente 2 años después, empezaron su propia empresa de tapicería. Sin embargo, la Guerra de la Independencia complicó su situación e hizo más difícil encontrar telas y que el negocio se volviera más lento. John se alistó a la milicia de Pensilvania y fue herido de muerte en una explosión en 1776, tras lo que Betsy se encargó de la tapicería. De acuerdo con la leyenda, en junio de 1776, Betsy recibió la visita de George Washington, John Ross y Robert Morris, miembros del Congreso Continental. Había conocido a Washington en la Iglesia Cristiana, y George Ross era el tío de John. Le dijeron que eran el comité de los tres y le mostraron un diseño que habían dibujado Washington a lápiz. El diseño tenía estrellas de 6 puntas, y Betsy sugirió cambiarlas por estrellas de 5 puntas, ya que así podía coserlas de un solo recorte. Betsy zurció la bandera en su salón, la misma bandera que ondeó cuando el 8 de junio de 1776 se leyó la Declaración de Independencia en el Independence Hall. No existe ninguna prueba de este encuentro y la información se basa en testimonios orales de familiares de Betsy, sacados a la luz por su nieto William Campy, en 1870, en una publicación de la Sociedad Histórica de Pensilvania. Algunos historiadores creen que fue Francis Hobson el auténtico creador de la primera bandera de los Estados Unidos. Hopkinson fue miembro del Congreso Continental y su firma aparece en la Declaración de la Independencia. A la muerte de John, Betsy se unió a los cuáqueros luchadores, quienes al contrario que los tradicionales, apoyaban la guerra. En junio de 1777, se casó en segundas nupcias en Filadelfia con el capitán de marina Joseph Hasburn, con quien tuvo 2 hijas. El capitán Hasburn fue capturado por los británicos en una operación militar y fue enviado a la prisión de Old Mill, donde murió en marzo de 1782. Varios meses después de la rendición del general Charles Cornwall en Yorktown, tras la batalla de Yorktown. En mayo del 83 se casó con John Claypool, con quien tuvo 5 hijas. John murió de enfermedad al cabo de 20 años y Betsy continuó ocupándose de la tapicería hasta 1827, cuando traspasó el negocio a una de sus hijas, Susan Satterthwaite. Betsy Ross murió en Filadelfia a la edad de 84 años y fue enterrada en un cementerio cuáquero. Más tarde, sus restos se trasladaron al cementerio de Monte Moria y hoy en día se hallan en el jardín de la Casa Museo de Betsy Ross. es una de las atracciones turísticas más visitadas de Filadelfia, aunque algunos historiadores ponen en duda que realmente viviera allí. El 31 de enero de 1980. Queman la Embajada Española de Guatemala. La quema de la Embajada Española de Guatemala fue un incidente bélico internacional ocurrido en la ciudad de Guatemala, capital de Guatemala, el jueves 31 de enero de 1980, cuando la policía de Guatemala ingresó en la Embajada de España ante la invasión que habían realizado campesinos y en un incidente confuso ocurrió un incendio en el que 37 personas fallecieron. La Franja Transversal del Norte, FTN, fue creada durante el gobierno militar de Carlos Arana Osorio en 1970, mediante el decreto del Congreso de la República, para impulsar el desarrollo agrario de la zona. Se reconocía que la región tenía un gran potencial agropecuario y era idónea para la explotación de maderas preciosas. Sin embargo, en 1974 se empezó a explotar petróleo en las cercanías de la Franja Transversal del Norte a raíz de los descubrimientos realizados por las petroleras Basil Resources y Senat Oil, que operaban en el campo petrolero de Rubel Salto. En 1976, cuando el presidente Lauger García llegó a visitar la cooperativa Mayalán en el sector de Ixcán, en la Franja Transversal del Norte, este dijo: "Mayalán está asentada en la cima del oro". Con estas palabras, dejó entrever que aquella región ya no sería dedicada a la agricultura ni al movimiento cooperativista, sino a la explotación estratégica de recursos naturales. Tras esa visita presidencial, las compañías petroleras extranjeras realizaron explotaciones en Salval, muy cerca de Mayalán, en el Ixcán, donde perforaron el Pozo San Lucas, pero los resultados fueron infructuosos. Esas exploraciones, que abrieron el camino para futuros experimentos petroleros en Ixcán y en el resto de la Franja Transversal del Norte, fueron el principal motivo para la construcción de la carretera Tarazeca que atraviesa la región. Senando Oil, el Instituto Nacional de Transformación Agraria y el Batallón de Ingenieros del Ejército se coordinaron para construir ese corredor entre el 75 y el 79, lo que a la postre permitió que algunos políticos, militares y empresarios poderosos de la época se adueñaran de muchas de las tierras de la zona, de gran riqueza maderera y potencial petrolero. Un grupo de indígenas secundado por el Comité de Unidad Campesina, la Coordinadora de Pobladores, Obreros Cristianos, estudiantes de secundaria y miembros del Frente Estudiantil Robin García, que tenían nexos con el Ejército Guerrillero de los Pobres, se movilizó en el 80 desde el lugar con el fin de protestar y llamar la atención de algunos países europeos sobre las deficientes condiciones de trabajo en el departamento de Quiche y sobre los supuestos abusos que cometía el Ejército durante el gobierno de Fernando Romero Lucas García, a raíz de los combates que se realizaban en el área entre este y la guerrilla. Se protestaba contra la represión de la población civil, con independencia de que ésta respaldara o no los grupos insurrectos en el área. Se cree que Lucas García tenía intereses económicos muy fuertes en la franja transversal del norte, pues tenía tierras en Fray Bartolomé de las Casas y era socio de la Senan Oil, compañía que estaba explotando petróleo. De acuerdo con datos históricos, cerca del mediodía del 31 de enero, se reunieron en la Embajada de España en Guatemala Eduardo Cáceres Lenhoff, ex vicepresidente de Guatemala, Adolfo Molina Orantes, ex canciller y miembro del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, y Mario Aguirre Godoy, jurista guatemalteco, con Máximo Cajal López, embajador español en ese entonces. Los exfuncionarios y el jurista visitaban al embajador en el marco de una celebración próxima del Instituto de Cultura Hispánica, cuando irrumpieron 30 campesinos del Quiche acompañados de líderes universitarios y guerrilleros, que anunciaron que ocuparían la sede diplomática para solicitar la intervención de España en los sucesos que ocurrían en el noroeste del país. Según el gobierno guatemalteco de entonces, el embajador Cajal habría convocado la reunión con los guatemaltecos para aprovechar su presencia en la embajada al momento de que el grupo campesino ocupara las instalaciones, de manera que las autoridades respetarían el derecho internacional y la integridad de la sede diplomática. Las fuerzas de seguridad se presentaron y, sin comunicación previa a España, ingresaron en la embajada, que era territorio soberano español. Forzaron a los ocupantes y a los rehenes a refugiarse en una habitación de segundo nivel del edificio ocupado por la embajada. Tras un intenso asedio, se inició un incendio dentro de las instalaciones. El origen es fuente de discusiones. Los representantes de la izquierda guatemalteca indican que fue provocado por lanzallamas y por el uso de fósforo blanco, mientras que el gobierno guatemalteco de entonces enfatizó que los ocupantes de la embajada se inmolaron con bombas Molotov que llevaban. La prensa española publicó fotografías de un policía con un lanzallamas, además de las pruebas testimoniales y periciales que confirmarían que varias víctimas habían sido baleadas. Incluso según el testimonio presencial de Odete Arzu, adscrita a la Cruz Roja guatemalteca, la mayoría de las víctimas estaban quemadas solo de la cintura hacia arriba. El resultado fue la muerte de 37 personas y dos más en días siguientes, y la ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Guatemala como resultado de la invasión, que no se volvería a normalizar hasta el 22 de septiembre del 84, con un tratado firmado en Bogotá. Tres lograron sobrevivir al incendio: el embajador Máximo Cajal López, el abogado Mario Aguirre Godoy y el campesino guerrillero Gregorio Yuña Sona. Esa noche, Yuña Sona fue secuestrado del hospital donde estaba internado y asesinado. Su cadáver fue arrojado frente a la rectoría de la Universidad de San Carlos y tenía un cartel colgado del cuello con la frase: "Cajal, comunista, te ocurrirá lo mismo". El embajador Cajal también fue perseguido esa noche y, tras escapar del hospital privado en que se encontraba, pidió refugio en una casa de habitación del embajador de Estados Unidos, donde se sufrió un atentado al ser disparados balazos contra el inmueble. Al día siguiente, el gobierno español evacuó al embajador Cajal con la asistencia del cuerpo diplomático en Guatemala. Al instante de abandonar el embajador español el espacio aéreo guatemalteco, el gobierno español emitió un comunicado oficial anunciando la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas con Guatemala y la expulsión inmediata de los representantes de la dictadura de Lucas García del territorio español. De febrero de 1733. Muere Augusto II el Fuerte. Augusto II de Polonia, o Augusto II el Fuerte, fue elector de Sajonia y rey de Polonia. Nació en Dresde el 12 de mayo de 1670, hijo menor del elector Juan Jorge III y Ana Sofía de Dinamarca. Como hijo segundón, Augusto no tenía expectativas de heredar el electorado, ya que su hermano mayor, Juan Jorge IV, asumió el cargo después de la muerte de su padre el 12 de septiembre de 1691. Augusto estaba bien educado y pasó algunos años viajando y luchando contra Francia. Augusto se casó con Cristina Eberdina de Brandenburgo-Bayreuth en Waldeburg el 20 de enero de 1693. Tuvieron un hijo, Federico Augusto II, que sucedió a su padre como elector de Sajonia y rey de Polonia con el nombre de Augusto III. Mientras estaba en Venecia durante la temporada de carnaval, su hermano mayor, el elector Juan Jorge IV, contrajo la viruela de su amante Magdalena Sibilla de Neustrelitz. El 27 de abril de 1694 murió sin ningún hijo legítimo, y Augusto se convirtió en elector de Sajonia como Federico Augusto I. Al morir su hermano mayor, heredó el título de elector de Sajonia, siendo desde muy joven conocido como un pertinaz mujeriego, al punto de haber tenido entre sus 9 vástagos reconocidos solo un hijo matrimonial. Otro rasgo muy conocido de Augusto II entre sus contemporáneos era su fuerza física fuera de lo común, siendo aficionado a mostrar tal capacidad ante los cortesanos, doblando herrajes de caballo solamente con las manos. Participó en la Gran Guerra Turca, dirigiendo las tropas imperiales en la Batalla de Olas. Tras la muerte del rey polaco Juan III Sobieski en 1697, se convierte en el rey de Polonia y Lituania, al ser elegido para ello por la Swalza polaca, para lo cual Augusto II se convierte al catolicismo para poder ascender al trono de Polonia, mostrando sus deseos de no formar alianzas con sus vecinos bálticos. Esta elección le trae a Augusto la enemistad de Rusia y Suecia, que pretendían la hegemonía en el mar Báltico y deseaban que el reino de Polonia y Lituania se subordinara a alguno de ellos antes de seguir una política propia. Ante tal panorama, Augusto II concibió la idea de crear una dinastía real en Polonia, suprimiendo la tradicional monarquía electiva en la que la aristocracia polaca, o Svalka, poseía privilegios que no podían ser limitados por el rey en el marco de la libertad dorada, e inclusive tenía derecho de oponerse por las armas a las decisiones del monarca, situación que el rey sajón calificaba como semilla del caos. Estos proyectos de reforma política de Augusto se vieron trabados en 1701 cuando estalló la Gran Guerra del Norte, en la que Polonia formó una alianza con Dinamarca y Rusia en contra de Suecia. Las tropas polacas cosecharon grandes derrotas apenas empezada la contienda, y en 1704, Carlos XII de Suecia logró invadir Polonia, apoderándose de Varsovia y Cracovia, forzando a Augusto a renunciar al trono en 1706 para colocar en su lugar al aristócrata prosueco Stanislao I Leszczynski. Augusto II no vaciló en hacer intervenir a Sajonia en la guerra contra Suecia, pero fue vencido también, hasta que recuperó el trono después de la victoria rusa sobre los suecos en la batalla de Poltava. Consciente de la debilidad militar polaco-lituana frente a la potencia bélica de la Suecia de Carlos XII, Augusto II decidió admitir las ayudas de las tropas rusas enviadas por el zar Pedro el Grande, con cuyo auxilio de los ejércitos suecos pudieron ser expulsados del país, aun cuando ello implicaba otorgar a Rusia una gran influencia en la política interior de la República de las Dos Naciones. Tras su retorno al trono, Augusto persiguió con más empeño su proyecto de instalar el absolutismo real en Polonia y Lituania, eliminando los privilegios de la Szlachta, reduciendo drásticamente la libertad dorada y suprimiendo la monarquía electiva, por considerar que este rasgo típico de la política polaca era una fuente de debilidad en el reino que traería gravísimas consecuencias en el futuro. Los aristócratas polacos se opusieron violentamente a tales reformas, formando la Confederación de Tarnów en 1715 y pidiendo el apoyo financiero y diplomático de Rusia para oponerse por las armas a su propio monarca. Tras 2 años de una guerra civil efectiva en Polonia y Lituania, Augusto se vio forzado a pactar con los aristócratas rebeldes, sostenidos políticamente por Rusia, y debió poner fin a sus ambiciones dinásticas aceptando que la Szlachta recuperase sus privilegios en el Sejm silencioso de 1717, el cual se realizó bajo abierta presión militar rusa, y donde los aristócratas polacos terminaron concediendo diversos privilegios y ventajas a Rusia. Augusto II siguió reinando, tratando de impulsar las artes y las ciencias exactas en Polonia y Lituania, aunque la influencia de Rusia había significado desde 1717 una sustancial reducción de la independencia real de Polonia y Lituania. Siempre en relaciones tirantes con la eslava, el rey murió en Varsovia en 1733.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.